Bueno, la historia de mis libros y también la historia de mi familia. Por ejemplo, mi papá nació en General Conesa. Mi abuelo, cuando viene de Europa en su momento, fue derecho a trabajar en General Conesa, en Río Negro, en el ingenio azucarero. Y en el año 28 y en el año 31, a mi abuelo lo expulsan de Patagonia por actividades políticas. Y le hicieron la cruz, no podía conseguir trabajo en ningún lugar. Yo tengo una hermana que cuando se recibió de médica fue a trabajar a Sarmiento, acá en Sarmiento. Y mi hermana con su marido, también médico, en el Hospital Regional de Sarmiento. O sea, yo quiero mucho a... Después mi hermana se fue a trabajar a Río Gallegos, también en el Hospital de Río Gallegos. Y bueno, yo vine infinidad de veces a Patagonia. La mamá de mi nena, más chiquita, es de Trelew. Yo tengo un cariño particular por la Patagonia.
Y viniendo para acá, pasaste por las tierras de varios caciques.
Pasé por las tierras de varios caciques que el despojo territorial padecido por los pueblos originarios del norte a sur es tremendo. Varios de mis libros se ocupan de eso. Por ejemplo, el Malón de la Paz se ocupa de lo que pasó en el norte, en la Puna, con las fincas usurpadas por latifundistas. Y acá pasó de otra manera, en Patagonia pasó de otra manera, con una matanza sistemática. Esto fue una metodología, vaciar el territorio de personas para las ovejas. Por eso lo pudieron hacer, porque la relación económica de producción patagónica, con unos pocos peones a caballo y unos perros, pueden controlar manadas de ovejas de miles. Entonces no necesitaban gente. Entonces la vaciaron, como estuvimos explicando hoy a la mañana. Se vació el suelo patagónico de personas en lo más posible, y ahí se produce el despojo. Por supuesto, en la provincia de Buenos Aires va a pasar otro tanto, y en tantos otros lados, pero la economía es como una de las llaves de la historia. Si uno entiende las relaciones económicas de producción, ve por dónde vienen los movimientos de la élite. Por ejemplo, hoy, con las megamineras, con la minería periglacial, es una cosa que a ninguna persona sensata se le ocurriría. Pero, por ejemplo, me enteré que acá hoy en Esquel están con emergencia hídrica porque ha llovido muy poco, ha nevado muy poco. Hace poco estuve en Junín de los Andes haciendo esto mismo, y me llevaron a la base del Lanín como de visita, y me dijeron: mirá, el año pasado la nieve llegaba hasta acá y ahora estamos acá. O sea, ¿cómo se ha producido? Porque lo que hacemos nosotros no es que tiene que ver con con la batalla de 1544, hace mil años. No, la historia es actualidad, y tiene que ver con lo que está pasando hoy en día.
Y en este sentido, ¿cómo llegamos los argentinos a pasar de que toda esta élite esté gobernando nuevamente?
Y bueno, la historia es cíclica, hay flujos y reflujos, como decía Gramsci, hay los flujos y reflujos de la historia. Ahora estamos en un reflujo, es evidente. Por ejemplo, atacar al hospital Garrahan es algo que ninguna persona en su sano juicio puede, y sin embargo sucede. 14 millones y medio de argentinos votaron al presidente Milei. Esa gente no son ni traidores a la patria, ni son oligarcas. Sin embargo, algo sucede en el imaginario, algo sucede que la individualidad empieza a pesar más que lo social. Y el ser humano es un individuo social, vive en sociedad. ¿Qué quiere decir sociedad? No vivo Marcelo Balco solo. Vive un conjunto de personas que intercambiamos, que nos ofuscamos, en fin. Y uno tiene que trabajar por el prójimo, porque esto casi es religioso, porque uno tiene que siempre pensar en el otro. El Eternauta, que se estrenó hace poco, que causó una conmoción acá, en particular en Argentina, tiene esa frase: nadie se salva solo. Mariátegui, el escritor peruano, en su libro Siete ensayos de la realidad peruana, dice una cosa: un indio nunca es menos libre que cuando está solo. Y a nosotros ahora nos están inculcando la soledad, la individualidad, y eso es un error gravísimo. El Vilarino es uno de los barcos indieros, quizás el principal. Habían otros como el Pomona, pero el Vilarino, al ser un barco nuevo, relativamente nuevo, es el que, cuando viene a Argentina desde Europa, trae los restos de San Martín. Y fíjate, de trasladar al padre de la patria, se convirtió en un barco a trasladar prisioneros. Iba desde Ushuaia tocando los distintos puertos patagónicos, haciendo entradas.
¿Cuáles?
por ejemplo, Ushuaia, San Julián, Deseado, y el principal, Viedma, Carmen de Patagones, Bahía Blanca, por supuesto. Iba tocando esos puertos, pero recolectando prisioneros, pensemos, estamos hablando de 1879 al 85, desembarcaban en, o sea, ¿entendés? Los prisioneros chubutenses van a ser arreados al puerto de embarque. Por ejemplo, en Río Negro también, a lo largo del Río Negro los van llevando, y de Chubut van subiendo hacia Carmen de Patagones. Y tienen distintos lugares de acopio temporarios, y donde los van trasladando a otro lugar de acopio hasta llegar al puerto de embarque. Y eso hacía el villarino. Llegaba en La Boca, en Vuelta de Rocha, ahí cerca de la cancha de Boca, ahí bajan a los prisioneros y los reparten, la sociedad de beneficencia. Esa fue la tarea que hizo el villarino, entre otras tareas. Aparte abastecía las guarniciones cuando bajaba, por supuesto. Y se hundió en la restinga de Camarones. Si ustedes van y miran la placa que puso la Hermandad del Escrófalo, que es la que rescata la hélice, que está bien rescatada, todo, no tengo nada contra eso, pero esa hélice es la que llevó al apocalipsis a infinidad de personas que, como somos argentinos, nunca llevamos cuenta fehaciente de nada, nunca vamos a saber.